Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Pidón Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Un día más, desde los estudios de Radio UMH, les saludamos quienes hacemos posible este programa. Tenemos al director de la cátedra y profesional de la salud, Eduardo Fernández. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Arancha.
A nuestro técnico de sonido, Antonio Alarcón. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Arancha.
¿Y quién les habla? Arancha Alfaro. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico en umhradio@umh.es, también en el Facebook de Radio UMH o también en Facebook a través de un grupo público que pueden buscar con el nombre de Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara. Únanse y así se pueden poner en contacto con nosotros a través de esta vía. Un recordatorio más, tenemos nuestra propia web donde pueden escuchar todos los programas. Tomen nota de la dirección retinosis.umh.es/radio.html.
Comenzamos ya este sexto y último programa de la temporada y hoy queremos hacerlo tal y como empezamos. En la primera emisión, si recuerdan nuestros oyentes, allá por el 24 de noviembre del año pasado, la primera persona con la que hablamos fue con el promotor de la cátedra, Joaquín López, y hoy vamos a hablar con otra persona que también conoce muy bien las actividades de la cátedra y los problemas que sufren los discapacitados visuales. Estamos hablando, o vamos a hablar, con Teresa Palaí, que es precisamente inició su trayectoria profesional dentro de la ONCE en el año 1988, aquí en la agencia donde estamos, aquí en la agencia de Elche, y después pues ya ha recorrido numerosos puestos y pues ha tenido grandes puestos de responsabilidades. Por ejemplo, asumió la dirección de Alicante hasta el año 1993, después fue consejera general de la organización, fue nombrada delegada territorial en las Islas Baleares y más recientemente pues ha sido nombrada, creo que desde el 2015, ha sido nombrada secretaria general de la Fundación ONCE, labor que actualmente simultanea como comisionada de CERMIS, de los CERMIS autonómicos. Buenas tardes, Teresa.
Muy buenas tardes, Eduardo, y a todos los oyentes.
Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, a una persona que realmente sabe tanto de los problemas que afectan a todos los discapacitados visuales, que está haciendo lo posible por mejorar la calidad de vida de todas las personas con estos problemas y que además conoce también, y me consta, todas las actividades que estamos intentando desarrollar dentro de la cátedra. Una primera pregunta sería, Teresa, ¿cómo ha afectado tu discapacidad visual en tu trabajo?
Pues muy buenas tardes y enhorabuena por este programa de radio y por la labor que venís haciendo desde la Cátedra de Retinosis en Alicante, que efectivamente pues tengo la suerte de conocer y de poder también, he podido experimentar parte de vuestro magnífico trabajo. Pues yo, Eduardo, te diría que la discapacidad ha afectado mi trabajo, evidentemente, pero ha afectado a mi vida en general, ¿no? Yo tengo una discapacidad visual, no retinosis, es Stargardt, que son primas hermanas, desde los 9 años y bueno, yo soy Teresa con mi discapacidad. Si no tuviera esta discapacidad, pues sería otra Teresa. Yo tuve la suerte de iniciar y de un año, como tú muy bien has dicho, en el año 88, pues mi trayectoria profesional en la ONCE de Elche y bueno, pues he tenido esta suerte, ¿no?, de trabajar en la ONCE, donde me he podido pues desarrollar tanto personal y profesionalmente, y evidentemente pues te condiciona como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y en el trabajo, pues bueno, pues necesitas de unas adaptaciones específicas que te permitan pues ser lo más autónoma posible. Hoy las tecnologías pues nos hacen mucho más autónomos a todos, a todas las personas con discapacidad, siempre y cuando estén diseñadas y pensadas para todas las personas. Y evidentemente pues afecta, ¿no? Afecta. Y yo supongo que más difícil por la experiencia de mis compañeros y por lo que yo he podido ver también en mis distintas responsabilidades, pues cuando uno pues se va a trabajar a una empresa ordinaria o a una administración donde, bueno, pues a lo mejor ni siquiera nunca han tenido cerca a una persona con discapacidad visual, pues es complicado, ¿no? Es complicado. La retinosis, además, pues es una discapacidad que se manifiesta poco a poco, que es invisible inicialmente, sobre todo para los demás, y eso hace que haya una falta de comprensión muchas veces de las circunstancias de esa persona, ¿no? Y eso pues te condiciona en el día a día, ¿no? Luego pues la experiencia te demuestra que en fin, que tú puedes ser una persona tan productiva o tan rentable como cualquier otra, siempre y cuando pues tu trabajo esté adaptado a tus necesidades y que en fin, que puedes ser uno más dentro de tu empresa o de tu entidad, y que encima yo creo que aportas algo que seguramente pues en general no se percibe, ¿no? Que es el tener una persona que abre las mentes, que pone en valor las diferencias, y que al final pues talento lo tenemos todas las personas, ¿no?
Bueno, en tu caso realmente es increíble, porque hemos podido ver un poquito de tu currículum, ¿no? De la experiencia que has tenido, y hemos visto pues que te han concedido el premio a la excelencia empresarial y profesional de Mujeres de Negocios, y que también encima has sido elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España entre 2012 y 2013.
Sí, sí. Yo en ese sentido pues he sido afortunada, ¿no? Pero vaya, yo creo que en fin, que soy una persona más como tantas, y que bueno, pues he tenido esa suerte, ¿no? De haber encontrado un filón en la ONCE, no solo a nivel de necesidades como persona, sino también desde el punto de vista profesional, ¿no? Y eso pues no todo el mundo pues le acompaña en estas circunstancias, ¿no? Pero al final yo creo que lo más importante de todo esto es que en la vida pues aprendes a vivir con tus circunstancias, ¿no? Y que bueno, que tener una discapacidad pues no te impide pues el poderte realizar y sentirte persona. Y sobre todo contribuir, ¿no? Porque yo creo que si algo es importante para cualquier persona es sentirse útil, ¿no? En este mundo, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos demostrando día a día, que las personas con discapacidad pues tenemos mucho que aportar.
Desde luego estamos completamente de acuerdo contigo. Tú que has sido vicepresidenta segunda del Consejo General de la ONCE y ahora trabajas como secretaria general de la Fundación ONCE, ¿nos podrías contar un poco cuáles son los principales objetivos de la Fundación ONCE?
Sí. La Fundación ONCE es un instrumento de solidaridad que se crea en el año 89. Se crea por acuerdo general del Consejo General de la ONCE. Y se crea con la finalidad de conseguir la inclusión social de todas las personas con discapacidad, indistintamente de qué tipo de discapacidad tenga, ¿no? Y bueno, pues las actividades fundamentales que realizamos es la formación y el empleo, porque entendemos que una persona sin tener la posibilidad de trabajar difícilmente pues se puede realizar como persona. Y otro gran objetivo nuestro es la eliminación de todo tipo de barreras, ya sea de la comunicación, del transporte, físicas, o sea, arquitectónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Conseguir pues que los pueblos, las ciudades, los puestos de trabajo, las empresas, en fin, tu propia casa, ¿no? Pues que sea pues más amable y que nos permita pues ser lo máximo autónomos posibles, ¿no? Nosotros decimos siempre que no somos las personas las que somos discapacitadas, sino que es el entorno quien nos discapacita, ¿no?
Una de las iniciativas que hemos podido ver de la Fundación ONCE para favorecer esta inclusión de las personas con problemas visuales es una estrategia que llamáis Aliándonos en las Redes. ¿Nos explicas un poquito más qué es?
Sí, a ver, esa estrategia de aliarse en las redes es porque, entre otras cosas, bueno, las tecnologías en general pues nos ayudan muchísimo, ¿no?, a las personas con discapacidad. Si están bien diseñadas, bien pensadas, ¿no?, para todas las personas, pues eso nos equipara al resto de los humanos, ¿no?, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? Que con la evolución de las tecnologías, internet, etcétera, etcétera, llegan las redes sociales y nos volvemos a encontrar con grandes obstáculos, ¿no?, uh-huh, que hacen que las personas con discapacidad visual, especialmente y en particular, y también las personas con otras discapacidades, pues no puedan acceder a las redes sociales como el resto de las personas, ¿no? Sí, sí. Precisamente por esa falta de diseño. Uh-huh. Y que a la vez, pues esas tecnologías nos dan la oportunidad, pues también de ser uno más en la sociedad, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que las personas con discapacidad muchas veces, pues uno de los mayores problemas es el de tener una movilidad reducida, pues claro, el mundo de las redes pues supera todos esos obstáculos sin ningún problema, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, pues la posibilidad de relacionarte sin ningún problema, el poderte transportar, el poder hacer teletrabajo, uh-huh, en fin, y entonces nos parecía que era vital pues que hubiera ahí pues una serie de complicidades dentro de las redes. De hecho, hemos entrado en las redes teniendo muchos obstáculos, ¿no? Sí. Algunas personas pues prefieren quedarse al margen hasta que no sean accesibles para todos. Yo creo, soy de las que pienso que hay que pelear desde dentro, ¿no? Y intentar pues que cambien las cosas. Y un poco pues esa alianza tenía o tiene ese objetivo, ¿no? De conseguir que al final pues las redes estén también pensadas para todas las personas y que por lo tanto pues nos permitan gozar de ellas y sacarle pues todas esas ventajas que nos brindan como personas, ¿no?
Y nos consta un poco que en todas estas actividades que nos comentas, pues para favorecer la inclusión de las personas con discapacidades visuales, estáis colaborando también con los CERMI y creo que tenéis también relación con FEDER. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello?
Sí, evidentemente pues el CERMI es yo diría que es el pilar fundamental de la discapacidad en España. El CERMI está además perfectamente vertebrado y articulado a nivel autonómico. Yo tengo la suerte hoy de ser la comisionada de los CERMIs y por tanto pues interactúo mucho con ellos, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que se hace desde los CERMIs es impresionante, ¿no? Porque pues reivindica, lucha y continuamente pues está trabajando para garantizar pues esa igualdad de derechos y de oportunidades que tenemos todas las personas. Así lo dice la ONU, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Lo que pasa que fíjate que ha sido necesario hacer una convención para poner en valor precisamente que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos, ¿no? Porque en la convención no se habla de derechos distintos, sino que estamos hablando de los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Y ahí, pues, bueno, son interlocutores muy válidos ante las administraciones para avanzar, para que la legislación pues sea una legislación que no deje nadie fuera y que, bueno, pues que sobre todo pues estén ahí garantizados los derechos también de las personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y FEDER pues es una federación que conocéis vosotros muy bien, que es la Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes o Raras, una federación donde están, entre otras muchas, pues las personas que tienen retinosis, ¿no? O también pues están las personas que tienen Stargardt, como es mi, uh-huh, mi caso. Es una federación que aglutina, yo creo que, si no me equivoco, a más de 7.000 patologías poco frecuentes, ¿no? Y hacen un trabajo pues admirable, sobre todo muy centrados en la investigación y en los derechos de los pacientes, y bueno, pues yo tengo la suerte también de interactuar mucho con ellos porque soy la persona de enlace en la Fundación 11, ¿no?
Claro, y muchas de estas patologías son poco frecuentes cuando las miras de una en una, pero todas juntas, y sumas todas esas más de 7.000 que nos comentas, realmente estamos hablando de un porcentaje, un número significativo en España.
Sí, desde luego, según los datos que yo manejo, pues estamos hablando de que afectan a más de 3 millones de personas en España, y seguramente pues muchas personas tienen alguna enfermedad rara y ni siquiera lo saben, ¿no? Uh-huh. Que el trabajo que hacen es impresionante.
Y una de las cosas que nos preocupan en la cátedra, y hemos hablado en este programa y en otras actividades, es que realmente o afortunadamente se están haciendo muchas investigaciones, como comentas, hay muchas novedades en tratamientos, aunque desgraciadamente en algunos casos pues no tenemos pruebas científicas de que realmente algunos tratamientos sean realmente efectivos. Y de algunas formas de actuar pueden llegar a ser cuestionables. Un poco desde vuestro punto de vista, ¿cuáles crees o qué podemos recomendar? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones pues para una persona con una discapacidad visual, una enfermedad rara que afecte a la visión?
Hombre, yo le pediría o le diría, le recomendaría que fuera prudente, que se informara muy bien, que para eso pues hay entidades y empresas y universidades profesionales de mucho prestigio, que se informaran bien y que antes de someterse a cualquier experimento, pues que valoren mucho lo que tienen, ¿no? Que valoren mucho lo que tienen, porque el someterse a según qué tipo de experimentos o a según qué personas que no en fin, que seguramente puede ser cuestionable su objetivo, pues pone en riesgo pues la salud de esa persona, ¿no? Yo misma soy una persona con una enfermedad poco frecuente, un Stargardt, y cada día pues hoy es, en fin, posibilidades tremendas, ¿no? Y es fácil que una persona pues se ilusione y tenga esperanza pues de recuperar la vista, pero que hay que ser muy prudente, ¿no? Y antes de dar un paso pues considerarlo con magníficos profesionales que tenemos aquí en España, y que, en fin, que tengo la suerte de estar hablando con uno de ellos, y que piano y tranquilidad, y que efectivamente pues la ciencia avanza y eso crea mucha esperanza, y ojalá Eduardo algún día pues ni tu trabajo y sobre todo el mío no tenga sentido, ¿no? Porque no haga falta, ¿no? Ojalá. Pero en fin.
Muchas gracias.
Mucho que avanzar todavía.
Muchas gracias, Teresa. Nos quedamos con ese mensaje optimista. Teresa Palay, secretaria general de la Fundación 11, muchas gracias por atendernos y por todos estos consejos que nos acaba de dar.
Muchísimas gracias a vosotros un saludo muy cariñoso, especialmente a los ilicitanos, que efectivamente pues yo tuve la suerte de iniciar mi trayectoria laboral en Elche. Tengo muchísimos recuerdos y muchísimos buenos.
Sí, además nos consta que aquí también hay muy buenos recuerdos tuyos, porque tenemos contacto con muchas personas que tienen discapacidades visuales y se acuerdan muy gratamente de ti.
Pues me alegro yo también de la gente de Elche y de esta magnífica tierra. Así que enhorabuena de verdad, Eduardo y Arancha, por el trabajo que hacéis y en fin, que este programa de radio tenga muchas temporadas. Esperemos que sí. ¿Eh?
Así esperamos. Muchas gracias. Seguimos, seguimos.
Sección de noticias de ciencia, donde abordamos la actualidad. Y hoy la actualidad pasa por uno de los logros de la cátedra, porque uno de los proyectos científicos promovidos por la cátedra Bidón Segara es el bastón Egara. Se trata de un bastón para ciegos, que además de hacer las funciones habituales de un bastón guía, permite detectar obstáculos aéreos. Este bastón surge de una necesidad del propio Antonio Alarcón, que como sabéis es nuestro técnico de sonido. Los bastones habituales no evitan los tropiezos ni los golpes, ni siquiera los traumatismos debido a obstáculos que no están a raíz del suelo. Pues bien, Antonio Alarcón tuvo esta idea, colaboró con la cátedra Bidón Segara y con Eduardo y de aquí surge el prototipo. Pero bueno, cuéntanos, Antonio, ¿cómo se te ocurre la idea?
Bueno, la idea nace de cuando me afilié a la ONCE. Lo primero que haces cuando te afilian a la ONCE, te hacen una evaluación de tus necesidades y trabajas con los distintos terapeutas que tienen. Y entonces uno de los terapeutas me sacó un poco por la calle con el bastón blanco para ver cómo funcionaba con él. Casualmente lo primero que vimos fue un toldo y luego había una serie de ramas de árbol. Y le pregunté, bueno, ¿y esto cómo lo evito? Y me dijo, bueno, hay dos maneras. O aprendes dónde está cada objeto o tienes que ir con la mano delante protegiéndote. Claro, me pareció una solución así un poco extraña. Y cuando volví al laboratorio se lo comenté a Eduardo y a la gente que estábamos ahí trabajando. Y a partir de ahí empezamos a generar ideas y a generar pequeños prototipos de cosas que nos pudieran servir para evitar esos obstáculos. Y poco a poco de ese trabajo y de esa aportar ideas de mucha gente fue naciendo el bastón Egara.
Muy bien. Y Eduardo, ¿cómo ha sido ese proceso de creación?
Bueno, la verdad es que el proceso fue fácil una vez que conocíamos cuáles eran las necesidades y eso ha sido pues gracias a Antonio. Y una de las cosas que estamos intentando hacer o fomentar desde dentro de la cátedra es la colaboración con los usuarios finales o los potenciales usuarios finales de todas las tecnologías. En este caso nosotros desconocíamos que existía esa necesidad, pero una vez que ya lo sabíamos, pues realmente la solución técnica no era tan difícil. Sí que tuvimos que tener en cuenta pues una serie de requisitos, como que, por ejemplo, pues tenía que ser compatible la solución con el resto de bastones que hay en el mercado, puesto que es un estándar. Debía tener muy poco peso. Estamos hablando de un sistema electrónico que, como todos los sistemas electrónicos, pues necesitan baterías, pero la duración de las baterías pues tenían que ser suficiente y eso implica pues que unas tecnologías valen y otras no. Entonces fuimos dándole vueltas un poco a las posibles tecnologías y ver un poco cuáles tecnologías eran las que mejor se adaptaban a esa necesidad y haciendo ya ensayos en el laboratorio hasta que conseguimos una solución óptima en el laboratorio y luego el siguiente paso fue pasar de un prototipo de laboratorio realmente ya a algo que funcionara en la calle. ahí también nos dimos cuenta de hemos trabajado muy en colaboración muy estrecha con la ONCE y con voluntarios, con ciegos, con discapacitados visuales, que nos han ido enseñando un poco algunos de los defectos. Por ejemplo, pues al principio no tenía señales sonoras o no tenía suficientes señales sonoras, por ejemplo, del tipo, pues cómo puedes saber si se te gasta la batería o no. Ajá. Ahora ya lo tiene. Luego otras cosas curiosas cuando empezamos las primeras pruebas. Recuerdo un caso en Barcelona que aparentemente unas veces funcionaba y otras veces no funcionaba, y en este caso era porque lleva un conector magnético. Uh-huh. El conector magnético también surge de una necesidad de los usuarios finales. Es que nos dicen, por ejemplo, al principio era una pulsera que estaba unida físicamente al bastón, pero claro, si alguien se cruza, pues eso podía hacer que la persona se cayera. Para evitar esto es un poco pues como el conector que tienen los ordenadores, los Mac. Entonces es un conector magnético que rápidamente, si ejerces un poquito de fuerza, pues te quedas con la pulserita y el bastón puede salir despedido, y a través de esa conexión lo que diseñamos es que pudiera ir la información, los datos, pero también la energía. Entonces, por lo visto, cuando pues una persona, en este caso era un varón, con una chaqueta, el puño de la chaqueta podía hacer que no conectara bien. Entonces lo que hemos ido es poniendo, pues intentando solucionar todos los problemas que hemos ido encontrando y adaptándonos pues a las necesidades reales de todos los usuarios. Y entonces, por ejemplo, una de las características del bastón es que se adapta específicamente a las necesidades de cada persona.
Claro, porque no será lo mismo un usuario de una gran ciudad.
Claro, por ejemplo, yo mido 1,73, entonces si hay un obstáculo, como comentaba antes Antonio, a 2 metros, a mí me va a dar igual, aunque el obstáculo esté ahí, difícilmente me voy a golpear, si soy yo. Sin embargo, por ejemplo, si es Marc Gasol, que mide 2,17, creo, o algo así, pues sí que corre un riesgo físico. Entonces el sistema tiene que adaptarse a eso, igual que si, por ejemplo, el obstáculo está muy a la derecha o muy a la izquierda, no debe detectarlo, o el bastón es muy útil, o sea, no hay tantos obstáculos. De manera habitual, si por ejemplo con el manejo del bastón, con el barrido del bastón, es capaz de detectarlo, lo que tenemos que decirle al sistema es que no avise, porque el bastón ya lo va a detectar. Es solamente casos que no sean, que no puedan detectar el uso de un bastón,
del bastón
normal.
¿Y el sistema cómo detecta?
En este caso probamos varias tecnologías, y la que nos pareció, por una parte por precio, y luego un poco porque es capaz de adaptarse, es una tecnología de ultrasonidos, entonces lleva varios sensores, que los sensores trabajan a la vez y lleva un microprocesador que es capaz de hacer como una imagen de lo que hay alrededor. Entonces, si esa imagen está en la zona que puede representar un riesgo para el sujeto, lo que hace es que avisa con una pequeña vibración.
Ah, muy bien.
Y el sujeto simplemente extiende la mano y es capaz de encontrar, sabe que hay ahí un peligro potencial.
Y Antonio, como usuario del bastón, ¿te ves satisfecho? ¿Crees realmente que es útil? ¿O tienes compañeros que también lo hayan probado? ¿Qué te comentan?
Hombre, hasta el momento la gente que lo ha probado lo encuentra muy útil. Sí que es verdad que tiene algún pequeño fallo que estamos trabajando en solucionarlo, pero es muy útil porque para una persona el saber que se va a tropezar con un obstáculo, la verdad es que le viene muy bien. Como decía Eduardo, no te vas a encontrar obstáculos todos los días, ni todos los días hay un obstáculo que te vaya a golpear en la cabeza. Pero si te evitas ese golpe, yo creo que merece mucho la pena. Y trabajar en ello y hacer un sistema que no te, o sea, todas las ventajas que tiene el bastón blanco no las limitas.
No las limitas, es algo más.
Son las mismas ventajas que tenía un bastón blanco, lo único que le añadimos esa funcionalidad aparte. Yo creo que es muy útil y además el entrenamiento para una persona es mínimo. Se acostumbra a trabajar con él en cuestión de minutos.
¿Y si algún usuario quisiera conocer este bastón o está ya comercializado, es un prototipo?
Todavía no, porque queremos, nos preocupa mucho la seguridad y desarrollar un sistema que realmente sea efectivo y eficaz. Entonces estamos terminando las últimas pruebas y esperemos que en breve sí que ya esté disponible. Además, como cosa curiosa, y eso ha surgido también de los usuarios, hay un estándar, el bastón blanco, lo que son los segmentos tienen que ser blancos, pero lo que es la parte de atrás, el propio bastón, no necesariamente tiene por qué ser blanco, y de hecho ya estamos trabajando y tenemos pues distintos colores que son opcionales. Pueden ser azul, fucsia, un poco con incluso con pulseras a juego, manteniendo buscando siempre la total compatibilidad con los sedimentos blancos que hay en el mercado, porque además los sedimentos se gastan. Debido al uso, pues llegan a estropearse.
A recambiar. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Eduardo. Y vamos a seguir con la mirada clínica. Momento ahora para viajar por ese trayecto que discurre desde la retina al cerebro. Y hoy vamos a hablar de neuritis óptica postraumática. Y lo vamos a hacer a raíz de un correo electrónico que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, Juanvi, de Algemesí, en Valencia. Nos dice Juanvi, como petición, cosa que siempre os gusta de los oyentes, señal de que funciona el trabajo y llega a la gente, me gustaría que se hablase de la neuropatía óptica traumática bilateral, pues es mi caso y nunca viene mal conocer sus avances en las investigaciones. Pues muchas gracias, Juanvi, por tu correo. Y bueno, además, curiosamente, nos llegó este correo de Juanvi y ese mismo mes nos visitó uno de nuestros amigos especiales en el Laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, que dirige Eduardo. Era un niño, era Amir, es un niño iraní de 5 años que también tenía una neuropatía óptica traumática bilateral. Amir había sufrido un accidente de coche a la edad de 2 años y debido a este accidente sufrió un daño en su nervio óptico tras un traumatismo y perdió la visión. No obstante, él ha comenzado a acudir al colegio en su país, está aprendiendo a leer braille, el braille persa, que es lo que se estudia en Irán, que es de donde él viene. Y bueno, tenemos aquí a dos personas interesadas por esta patología, así que vamos a empezar aclarando términos. Eduardo, ¿qué es la neuropatía óptica postraumática?
Bueno, pues lo hemos contado en otras ocasiones. Todos sabemos que realmente no vemos con el ojo, sino que vemos con el cerebro y hay una especie de cable que es el que comunica el globo ocular, el ojo, con el cerebro. Ese cable es el nervio óptico y cuando se afecta es cuando tenemos una neuropatía óptica porque afecta pues al nervio óptico y se llama también traumática porque generalmente se produce por un traumatismo. Puede ser un traumatismo cerrado o un traumatismo penetrante y ocurre pues aproximadamente es un 0,5 al 5% de todos los casos de traumatismos craneales cerrados y se presenta, por ejemplo, también en cuando hay traumatismos de la cara, en traumatismos maxilofaciales. Además, representa pues una causa muy importante de pérdida visual, de una pérdida visual muy grave. Y la gran mayoría de las personas afectadas suelen ser personas jóvenes de alrededor de 20 a 40 años. Se considera que después de la lesión inicial, el edema, que es la inflamación del nervio óptico dentro del canal óptico, su compresión por fragmentos óseos, pues provoca una pérdida secundaria de células que hay dentro de la retina y con ello al final lo que se llega a producir es una ceguera, se llega a producir problemas visuales muy severos. Uh-huh. Y ahora, ya que estamos, uh-huh, ahora te voy a hacer yo una pregunta, Arantxa.
Ah, vale.
Arantxa, que por si no lo saben nuestros oyentes, es neurólogo y además dirige la consulta de neurooftalmología en el Hospital de la Vega Baja de Orihuela. Ella, entre otras cosas, lo que hace es no solamente investigar cuáles pueden ser las causas, sino también cuál puede ser el mejor tratamiento. Y en este caso, Arantxa, ¿cuál puede ser qué posibles tratamientos hay para esta patología?
Bueno, pues en realidad hay una cosa curiosa en esta patología, porque hay un alto número de pacientes, bueno, entre un 20 y un 38% de las personas afectadas de esta neuropatía traumática pueden recuperar la visión de forma espontánea, sin necesidad de un tratamiento específico. Pero claro, otro gran porcentaje no recupera la visión y hay que buscar alguna alternativa, ¿no? Aunque no está claro cuál sería el mejor tratamiento, es cierto que algunas veces usamos esteroides. Los esteroides, que son los corticoides, son unos potentes antiinflamatorios, eliminan ese edema, ese hinchazón que tiene el nervio cuando tiene un daño, pero tiene una peculiaridad. Este tratamiento debe administrarse precozmente, dentro de esas 8 horas después del traumatismo. Y de hecho, tampoco es que tengamos unas pruebas muy evidentes para apoyar su uso, porque también estos corticoides pueden tener efectos negativos, pueden provocar infecciones, descompensaciones metabólicas. Otra opción es la cirugía. Pensad en un traumatismo que haga que determinadas esquirlas o piezas óseas traccionen el nervio. Pues estos pacientes muchas veces son operados, eliminas el hueso fracturado y puedes recuperar parte de la lesión. Pero en cualquier caso, tampoco hay estudios de buena calidad que permitan avalar este tipo de técnicas. Entonces, quizás si tenemos la situación en la que hemos perdido la visión a consecuencia de esta patología, una opción también importante es pensar, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué opciones tengo para rehabilitarme, ¿no? Y de eso quizás Eduardo nos pueda hablar un poquito más.
Bueno, yo creo que antes o al principio del programa hemos hablado con Teresa Palaí y de entrada lo que ya efectivo es un poco todas las herramientas o el conocimiento que se puede aportar a partir de los médicos o del personal, de los profesionales de la ONCE. Entonces hay herramientas que ayudan ya a partir del día siguiente que se tiene este problema, todas las herramientas de tiflo, tecnología. Pero en el futuro, si estamos pensando en otros tipos de tratamiento, no hay que olvidar que en este caso, como he comentado antes, pues el cable que comunica el globo ocular, el ojo con el cerebro, está lesionado. Entonces, por ejemplo, pues todas las neuroprótesis visuales que se están empezando ya pues a poner, incluso aquí en España, como el sistema Argus II, pues en estos pacientes no va a funcionar porque está interrumpida la vía, la conexión, hay un cortocircuito entre el ojo y el cerebro. Las únicas posibilidades serían ir más allá, ir primero de la información del ojo al cerebro, llega primero a la parte profunda del cerebro, una zona que se conoce como cuerpo geniculado lateral, y de ahí ya va a la parte de atrás, que está en la zona occipital, en la zona posterior, y uno de los proyectos de la cátedra va precisamente de intentar ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En este caso lo que pretendemos es enviar información visual directamente, vamos, se basa en hacer una especie de retina artificial que codifique la información visual que hay enfrente de un sujeto y mandar esos mensajes, porque al final el sistema nervioso lo único que entiende son señales eléctricas, mandar esa información directamente a esa parte del cerebro para que de esta manera pues un sujeto, con por ejemplo, con neuritis óptica, pueda reconocer si hay una persona o dos en su entorno, pueda ayudarles pues en tareas de orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador. Estamos hablando de una visión muy limitada, pero que entendemos que podría llegar a ser útil pues para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Es decir, que es probable que estas neuroprótesis corticales sí que podrían aportar
creemos que sí
en el futuro, ¿no?
Claro, y hay evidencias, además otros grupos también están trabajando en una aproximación similar y hoy por hoy probablemente es la única posibilidad que les podemos ofrecer pues a estos pacientes, y en cualquier caso creo que es importante que haya muchos grupos trabajando en estas aproximaciones, porque además cada paciente es diferente y incluso pues aunque sea un paciente concreto le podamos ofrecer una solución como una prótesis a nivel de retina, a lo mejor con el paso del tiempo, con la evolución de la enfermedad, ese sistema deja de funcionar y sería deseable disponer de otras alternativas terapéuticas.
Claro que sí. Bueno, pues esperamos que a Juanvi y también a Amir y a su familia le hayamos aclarado estas dudas que nos preguntaban.
Seguimos en Punto de Vista, aquí en Radio UMH. Hemos hablado con Teresa Palaí de las actividades de la Fundación ONCE. Hemos estado hablando también del bastón Egara y también de neuritis óptica postraumática, y ahora toca hablar, como no, de fútbol, concretamente de fútbol para ciegos. Y para ello contamos con José Carratalá, que es entrenador del equipo ONCE de Alicante y además es también el entrenador de la selección española de fútbol 5 o fútbol para ciegos. José es también licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y nos va a hablar hoy de este deporte que para muchos, entre los cuales me encuentro, es un tanto desconocido, que es el fútbol para ciegos. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes contar un poco cómo entraste en el mundo del fútbol para ciegos? ¿Siempre te gustó este deporte o cómo fue que surgió?
No, yo no tenía ni idea de que existía, como la mayoría de las personas. Yo jugaba al fútbol, era portero, y bueno, estaba jugando pues ya a nivel regional, por los pueblos, ganando cuatro duros y dando mil vueltas. Y coincidí con un entrenador que tenía yo, que casualmente estaba entrenando a este equipo de ciegos, y me vendió la posibilidad de entrar ahí como portero, de progresar y poder llegar a Londres 2012, ya que es una disciplina olímpica. Y bueno, yo no me lo pensé ni un momento y fui a entrenar por primera vez. Y cuando fui a entrenar por primera vez, pues me quedé absolutamente pasmado y fascinado con este deporte. Y ya desde entonces, pues entré como portero, estuve un añito. Y aquel el entrenador que tenía, pues se lo dejó por motivos personales y me propuso a mí para quedarme con el equipo. Uh-huh. Y desde entonces, pues hemos ido ahí progresando y hasta aquí.
¿Y cuáles son las principales diferencias con respecto al fútbol normal?
Pues habría cinco principales diferencias. Una sería primero el balón, que lleva cascabeles dentro, que permite que los jugadores lo oigan. La segunda sería el campo, que tendría unas vallas laterales, ya que no hay un 100% de controles de balón, como en el fútbol normal. Entonces, seguirían muchos balones y el juego estaría mucho tiempo parado. Entonces, esto le da dinamismo al juego y permite que los jugadores también se orienten mejor al tocar las vallas. La tercera diferencia sería que los defensas, cuando tienen que ir a quitar un balón, tienen que decir voy. Voy, voy, voy. Entonces el jugador que lleva el balón escucha ese voy y ya le regatea. Porque si una persona está callada dentro del campo y un jugador va conduciendo el balón, se chocaría con esa persona. Si no dice el voy, es falta. Hay una curiosidad respecto a esta regla y es que el voy es universal.
¿Ah, sí?
En un Japón-Senegal dicen voy, todo el mundo.
¿Y eso por qué es?
Porque lo inventó un profesor de la ONCE de aquí de España. Y se adaptó universalmente. Es una palabra cortita con significado encima de que voy a por el balón y esta palabra, al ser una palabra así cortita, pues permite decirla muchas veces a altas pulsaciones, cuando vas fatigado te lo permite decir y gustó universal, o sea, internacionalmente y se aceptó.
Bueno, y nos quedaban dos más, creo.
Sí. La cuarta diferencia sería el portero, que no podría salir de su área. Uh-huh. El portero tiene un área de la cual no puede salir y si la toca fuera de ahí sería penalti, porque si dejasen salir al portero tendría mucha ventaja, ya que los porteros sí que ven, los porteros son personas videntes. Y la quinta diferencia, y peculiar de este fútbol, es que detrás de la portería donde tú atacas, tendrías a una persona de tu equipo que es el guía, que les iría diciendo a tus delanteros metros que le quedan a portería, los defensas que tiene, por dónde es mejor que se meta o no. Y no es tanto esa información que diga, sino como el mero hecho de hablar, ya la voz está indicándoles el centro de la portería a esta persona. Entonces ellos ya se sitúan y para pegar la puerta al lado que quieran.
¿Y el tamaño de la portería es similar a fútbol sala o...?
De fútbol sala, sí.
¿Y requiere mucho mucho silencio un partido de estas características? Porque con el sonido del balón
pues,
y...
Para el público, uh-huh. Para el público sí. El público, claro. Sí que debe estar callado. Uh-huh. Pero luego dentro del campo sí que hay bastante bastante barullo. Porque el campo, si os lo imagináis, y lo partimos en tres tercios, en el primer tercio solo podría hablar el portero mandaría la defensa. En el tercio central sería el entrenador el que estaría detrás de la valla dirigiendo al equipo. En el tercio atacante estaría el guía hablando. Pero claro, cuando el balón está en juego,
claro.
en un tercio estaría hablando el portero, el guía del otro equipo, los defensas haciendo un boy, el balón sonando, y al final se arma bastante barullo. Luego,
claro.
Pero pues... pasión, chuta a puerta, pues claro, dice, uy, se arma barullo, el árbitro tiene que mandar silencio, etcétera.
¿Y se puede engañar al equipo contrario con un boy boy cuando no toca? ¿O eso se
no
utiliza
está
o está penalizado?
No, porque tú digas boy boy, el que tiene el balón es el otro. O sea, que no puedes engañar mucho. O sea, el que se la tienes que quitar eres tú. Sí que se utiliza muchos códigos y es como una partida de ajedrez un poco. Piensa que en el fútbol normal, si quieres hacer una jugada de estrategia en córner, pues igual te tocas una calceta o levantas un brazo.
Uh-huh.
¿Vale? Aquí todo esto sería por códigos, sería por jugadas que puedas decir, pues, dices Albacete, Albacete significa, ya lo has trabajado, que cuando dices una ciudad, pues significa que el pívot se mete al primer palo y el segundo arrastra, etcétera, por poner un ejemplo. O dices a un jugador, tranquilo, tranquilo no significa que esté tranquilo, tranquilo acaba de no, y significa que el ala se tiene que abrir a valla para recibir el pase, bueno, entonces es bastante complicado. Ya que cuando un jugador hace un desmarque, en fútbol normal tú lo ves, aquí no. Aquí no. Claro. Entonces aquí, mediante esa palabra, el resto de compañeros ya saben que hay un compañero que está haciendo un desmarque a un sitio determinado para hacerle el pase. Es complicado, pero...
Un entrenamiento debe ser muy complicado también, muy sonoro también.
Sí, hay que trabajar con muchos estímulos, con claro. muchas voces, el escuchar el balón, que es complicado.
Claro.
Hay que trabajar todo ese tipo de cosas.
Y la selección nos consta que no pudo ser la clasificación para los Paralímpicos de Río, pero os quedasteis a las puertas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Fue muy cruel el fútbol con nosotros. La selección española tiene muy buen nivel. En el ranking FIFA estamos la selección tercera. Estábamos segundos hasta el año pasado, pero Argentina nos ha cogido esa segunda plaza. Y desgraciadamente en el Mundial de 2014, que se disputó en Tokio, pues clasificaban los dos finalistas, y en semifinales con Argentina los tuvimos ahí, y en los penaltis se nos escapó.
Uy, y ¿cómo es un penalti,
¿cómo es un penalti?
en este deporte?
Porque
pues el penalti se coloca el balón sobre el punto de penalti, y a continuación el guía que os he comentado antes le tocaría los palos al jugador. Le diría palo derecho, se lo tocaría, y al otro palo izquierdo. Luego se colocaría detrás de la portería y le diría centro. Entonces el jugador ya se hace el esquema mental de la portería en su cabeza y ya le pega. O sea, pero le pega mejor que cualquiera de nosotros. La revientan. Y este verano en la Eurocopa, que se disputó en Inglaterra, después de hacer una fase de grupos sin recibir ningún gol, quedando primeros de grupo, en el emparejamiento nos tocó Turquía. Un partido que les dominamos, pero el balón no quiso entrar, llegamos a los penaltis y perdimos en semifinales. Y nos hemos quedado fuera de Río, lo cual es bastante cruel.
¿Y hay algún campeonato internacional a la vista?
Este año, al ser año paralímpico, todos son torneos amistosos. El mes que viene vamos a Alemania a disputar un torneo con Argentina, Inglaterra y Alemania. Pero al ser el año paralímpico no hay ningún torneo oficial. Ya el año que viene sí que será el europeo en Berlín. Ya ahí ya pues el ciclo mundial, europeo y Tokio 2020.
¿Tokio 2020?
Sí, yo ya estoy pensando en Tokio.
Ya.
Río paso a página, estoy pensando en Tokio.
Claro, claro. Y aparte de ser entrenador del equipo, ¿también hay otras modalidades dentro de los deportes adaptados en las que tú también participes o...?
No, yo me dedico exclusivamente al fútbol B1, que se llamaría, que es el fútbol de ciegos totales.
Sí.
Pero habría otra disciplina, que es el fútbol B2, que sería para personas con deficiencia visual, con resto visual. Entonces, este tipo de fútbol sí que no tendría ninguna de las adaptaciones que te he comentado antes.
¿Sí?
Sería fútbol normal, pero en la que se cuidan, por ejemplo, pues el contraste del suelo, que el suelo contraste mucho con... El suelo, me refiero al suelo del campo, se juega en pabellón para que no les entre mucha luz y les moleste. Se pone una lona negra en las paredes del pabellón para que no les haga mucho contraste. Y ahí, pues, ahí sí que lo juegan la gente con resto visual. Juegan muy bien, tienen de alto nivel, podrían jugar un partido contra personas videntes perfectamente.
¿Y cómo describirías tú tu experiencia trabajando con discapacitados visuales?
Pues es muy gratificante, ¿no? O sea, a mí desde el primer día me encanta esto y bueno, yo siempre digo a las personas que prueben en su casa a cerrar los ojos y ir al aseo, a ducharse o ir a la cocina a hacerse un bocadillo, o simplemente cenar o comer con los ojos cerrados, y que luego piensen en un jugador yéndose de cuatro jugadores y metiendo un gol por la escuadra.
La verdad es que es increíble, increíble, increíble que se puedan hacer. José Carratalá, entrenador de la selección española de fútbol para ciegos, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en la radio, en Radio UMH.
Nada, gracias a vosotros y animaros a cuando queráis a ir a algún partido. Casualmente jugamos los partidos de casa en Elche.
Ah, muy bien.
Jugamos en el Colegio La Devesa de Elche. Y nos podéis seguir en la página de Facebook de nuestro equipo, 11 Alicante Fútbol se llama. Uh-huh. Y ahí subimos vídeos de los partidos, de los goles y vamos informando de los resultados.
Uh-huh. Pues seguro que muchos de nuestros oyentes van a consultar los vídeos. Y nosotros la verdad es que sí que nos quedamos un poco con la invitación y esperamos poder verte pronto en uno de los entrenamientos porque desde luego a mí me pica mucho la curiosidad.
Cuando queráis, estáis invitados.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y pasamos a nuestra sección sobre peticiones del oyente. Ya saben que a través del correo electrónico radio@umh.es o del Facebook o del Twitter de la radio, Radio UMH, pueden dejarnos sus sugerencias, pero hoy, sin embargo, queremos atender algunas sugerencias genéricas que nos han llegado y vamos a darle un poquito una vuelta a la sección porque hoy queremos hablar de la vida y de las necesidades de los ciegos en otros países. Y vamos a aprovechar que hace poquito estuvo aquí un ciego, que además provenía de Irán, y eso nos hizo interesarnos, y de hecho pues les contamos algunas de las cosas que hacíamos en la cátedra, y también se interesaron ellos un poco por qué cosas se hacen en la cátedra y en España en general. Y nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que el apoyo que tenemos en España, gracias a la ONCE, pues no existe en otros países, ni siquiera la información. Hay muy pocos periodistas o con formación para en revistas o que puedan hacer, por ejemplo, pues una revista en código Braille. Y Arantxa creo que ha profundizado un poquito más sobre estos temas.
Bueno, sí, un poquito. En realidad, bueno, comentamos, vamos a centrarnos en un país en concreto a raíz de la visita de este niño iraní, y es Irán. En Irán, curiosamente, desde 1997 se edita un periódico en Braille, y es el único periódico Braille en Oriente Medio. Se llama Irán Esepit y llega a más de 4.000 lectores. Hay que tener en cuenta que hay más de 500.000 de ciegos en Irán, y que casi la mayor parte de ellos, gran parte, pues son analfabetos. Pero hay una población ciega que sí que lee Braille y tiene acceso a este periódico. Es un diario que contiene pues un resumen básico de las noticias, pero también dedica gran parte de su espacio a asuntos sociales, culturales, relacionados con los ciegos. Cuenta con 5 periodistas en la plantilla, pero luego la mayoría del personal que trabaja allí en la imprenta, en el periódico, es personal ciego. Y el diario aparece 6 días a la semana y recibe pues subsidios del gobierno. Además de eso, pues hay que decir que Irán es un país también peculiar en diferentes aspectos, y la vida cotidiana de una persona ciega pues también es especial y muy distinta a la de una persona ciega en España. Por ejemplo, gran parte de la gente en Irán no reconoce el bastón blanco de un ciego. Nosotros, pues sí, sabemos cuando una persona ciega está con su bastón, cómo maneja el bastón. Allí no es tan habitual. Muchos no saben ni cómo tratarlo, ni exactamente cómo ayudar a esa persona ciega.
Y una cosa, por ejemplo, muy curiosa que recuerdo que nos contaban tiene que ver con los perros lazarillos. Porque aquí los perros lazarillos es una cosa bastante habitual. Pero, sin embargo, no pasa lo mismo, por ejemplo, en Irán, del país del que estamos hablando.
Sí, bueno, los perros lazarillos en Irán, además, son perros caros, y el Islam considera al perro un animal impuro. Pero, recientemente, el Ministerio de Agricultura del país autorizó el uso de perros lazarillos para los ciegos. Es decir, el animal podrá considerarse impuro, pero un ciego podría usarlo. Y es importante que se tengan estos perros ciegos, porque las ciudades, allí es muy habitual que haya a veces pozos y haya obstáculos que ponen realmente en peligro a las personas ciegas del país.
Claro, y otro problema, por ejemplo, que nos contaban, era la dificultad para, por ejemplo, para encontrar pareja. Cuando hay chicos o chicas que son ciegos, realmente, claro, tienen muy difícil el poder interactuar con otras personas que puedan tener un problema similar.
Sí, muchas personas ciegas tienen problemas para reunirse, pero no, porque en realidad lo que falta es una ley de protección de ciegos, ¿no? A veces muchas reuniones, pues son, y el sistema educativo muchas veces está separado por sexos, entonces difícilmente una mujer ciega, pues a veces puede establecer un contacto con un entorno de otras personas ciegas, incluso con hombres ciegos, ¿no? Pero para eso muchas veces hay reuniones por organizaciones sociales y, en fin, es posible pues esta convivencia, pero que queremos mostrar es que a veces no es muy diferente a nuestro país, ¿eh? Hay que pensar también las necesidades en otros países. De hecho, hay ciertos avances. Por ejemplo, recientemente se han abierto varias bibliotecas digitales para ciegos a lo largo del país, en 5 de las principales ciudades de Irán. Son bibliotecas digitales orientadas para niños y adolescentes que sufren ceguera total o parcial. Y es importante porque el gobierno de ese país se ha dado cuenta que gran parte del progreso económico y cultural de una sociedad y del bienestar de un país reside en la cultura de sus habitantes. Entonces, se han generado este tipo de bibliotecas y es importante porque se han orientado con material para personas sin visión. Y también, bueno, os queremos recomendar, ahora que dentro de poco viene el periodo vacacional, con una película preciosa, una película iraní que se llama El color del paraíso. Y ahí nos hablan de esta película, de la vida cotidiana, pues de un niño ciego de Irán. Él va a un colegio en Teherán para invidentes, pero su padre decide sacarlo del colegio. Lo pone a trabajar con un oficio de carpintero, ¿no? Entonces, en realidad, en esta película se nos describe muy bien cómo es el mundo de los sonidos de ese niño. Es el componente fundamental de esta historia. Y es muy bonito ver cómo ese niño va descubriendo en el tacto y en el sonido, pues el mundo que le rodea, esa parte visible de lo que es invisible, ¿no? Y bueno, son unas pinceladas del país. Probablemente si algún día tenemos ocasión podemos hablar con alguien del país que nos cuente cómo es verdaderamente la situación, pero Nos gustaba compartirlo con vosotros.
Sí, yo creo que es apasionante y desde aquí también pues queremos animar a todos nuestros oyentes. La verdad es que no nos han llegado muchas solicitudes de otros países, pero si podemos de alguna forma ayudar o hay cierto interés o preguntas, cualquier tipo de preguntas, ya sean científicas, médicas o de deportes, como hemos hablado hoy mismo, igual hay algún deporte, igual que así aquí se practica el fútbol para ciegos, pues hay algún deporte específico en cualquier otro país y nos gustaría conocerlo.
Claro que sí. Bueno, y para concluir, nuestro juego del mes, que bueno, ya va a ser nuestro juego de fin de temporada, el periscopio. Ya saben que a final de cada programa les proponemos una pregunta, un pequeño acertijo que van a poder resolver a lo largo del mes. Pero es una pregunta que solo puede resolverse si escuchan el programa, o sea que la respuesta está en el programa. Si creen que conocen la respuesta, pueden escribir a umhradio@umh.es con su nombre y sus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro de Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, de la Cátedra Bidón Segara. Eduardo, ¿cuál es la pregunta de este mes?
Bueno, hoy vamos a ponerlo un poco más difícil de lo habitual. La pregunta tiene un cierto truco, ya lo avisamos desde aquí, y la pregunta es: ¿cuántos jugadores ciegos participan en un equipo de fútbol para ciegos de la categoría B1? Repito, ¿cuántos jugadores ciegos participan o juegan en un equipo de fútbol para ciegos?
Si lo saben, que seguro que lo saben, envíennos un correo a umhradio@umh.es. con su nombre, sus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Pues hasta aquí el punto de vista de hoy, este sexto y último punto de vista de la temporada, que, como siempre, esperamos que haya servido para acercarles un poquito más del conocimiento sobre la retinosis pigmentaria y, sobre todo, de cómo es la vida de aquellos que la padecen.
Hoy hemos estado aquí en los mandos del control de sonido, Antonio Alarcón, la doctora Arantxa Alfaro, que es la que los estaba hablando, y también Eduardo Fernández, que es quien les habla ahora mismo.
Pues nada, muchas gracias por estar al otro lado y hasta siempre.
Hasta siempre.